RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, Agroparlante, amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder de la maestría en agronegocios y el día de hoy damos la bienvenida a la profesora Miriam Janet Ortega, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. La profesora Janet ya nos estuvo acompañando en el programa anterior y pues fue tanto el éxito, digamos, de esta primera emisión que el día de hoy vamos a hacer una continuación de la temática relacionada con la genética aplicada a las ciencias naturales. En esta ocasión haremos una segunda parte relacionada con esta temática tan importante. Entonces, profesora Janet, nuevamente bienvenida a Agroparlante.
Muchas gracias, Diego, por la invitación nuevamente. Muchas gracias de nuevo y estoy feliz de estar aquí hablando contigo.
Excelente, muchísimas gracias a ti. Bueno, como tenemos tanto tema, la anterior emisión quedamos con muchísimas interrogantes. Obviamente tratamos de abarcar algunas temáticas muy importantes de la genética aplicada a las ciencias naturales, como tú bien lo manejaste y lo dinamizaste la anterior vez. Tuvimos la oportunidad de ver un recorrido muy amplio acerca de la trayectoria de la genética aplicada a las ciencias naturales, cómo fue su pasado, algunas aplicaciones en el presente de la genética y alguna perspectiva, algún futuro promisorio de la genética aplicada, ¿correcto? Entonces, profe Janet, pues si te parece, pues entramos en materia para continuar con la temática. En ese orden de ideas, pues te propongo lo siguiente. Hablemos, si te parece, entonces en este primer bloque acerca de esa continuación de lo que teníamos como finalización en el programa anterior, donde empezamos a dar como algunos tips para los productores con relación al manejo de su genética en campo, ¿cierto? Entonces tú nos hablabas muchísimo acerca de la importancia de inicialmente tener una buena información a través de los registros y ahí quedamos. Entonces, pues sí nos gustaría pues que pudiéramos como redondear un poco acerca de esta temática que nos pareció muy importante y nos han pedido pues que podamos como profundizar un poco.
Muchas gracias, Diego, por esta posibilidad de hablarle a la gente de nuestro medio, a la gente que está en las fincas, a esos productores que algunas veces no tienen la posibilidad o la oportunidad de llegar a tener herramientas importantes para su trabajo. Bueno, decíamos que un aspecto importante y una recomendación a esos pequeños y medianos productores eran que tuvieran una cultura del registro. ¿Esa cultura del registro qué significa? Esa cultura del registro en una producción significa que yo tenga y sistematizada los registros de producción. ¿Cuánto me produce un animal? En cualquiera de las características de producción, en cualquier especie, ¿cuáles son los animales que están produciendo más? ¿Cuáles son los animales que están produciendo menos? ¿De quién son hijos esos animales? Es decir, la genealogía. ¿Con quiénes están emparentados esos animales? Esto ya, con esta sistematización sencilla, en esa producción ya pueden ellos iniciar o darse cuenta de quiénes son esos animales que nosotros llamamos élite o que nos servirían para empezar un programa de mejoramiento animal. Aquellos individuos que están produciendo más y que vemos que en diferentes generaciones se está repitiendo, ¿cierto? Entonces, de padres buenos productores, muy seguramente hijos buenos productores, si la genética está implicada en esa característica. Y muchas de las características de producción tienen un componente genético importante. Entonces, eso ya no más le sirve al productor para darse cuenta dentro de su producción, dentro de su finca, quiénes son aquellos animales que realmente se están comportando de mejor manera. Y si la característica en sí realmente tiene un componente genético. Y eso lo podemos ver únicamente sabiendo, viendo esas genealogías. Ah, el papá de este individuo tenía tanta producción, pues el hijo tiene tanta producción, pero este está emparentado con estos otros animales. Claro. Entonces ahí podemos hacer un seguimiento y ya tenemos una luz grande de cuáles características podrían tener esa genética asociada.
Y a propósito de esa selección, también nos permite tomar decisiones para el descarte. Asimismo, como nosotros hacemos un desarrollo, tomamos decisiones para el descarte, que digamos que a la par también el descarte es una parte fundamental de la selección genética.
Exactamente, sí, y afecta la producción. Entonces nosotros a veces no descartamos a tiempo a aquellos individuos que realmente no tienen una buena producción y pues los dejamos y los mantenemos y no sabemos nada y no nos están aportando. Es tan importante este registro, esta cultura de registro que es muy poco dada, como decíamos en la vez pasada, pues porque, no sé, los productores no lo están haciendo. Entonces, eso también pues alimenta, por ejemplo, las evaluaciones genéticas. Las evaluaciones genéticas son esas evaluaciones que hacen genetistas ya, que hacen matemáticos y que hacen estadísticos sobre esos registros que tienen los productores y que van a hacer el cálculo de una manera muy precisa, muy confiable, de quiénes son realmente esos animales que tienen un mejor mérito genético. Entonces, claro, esto alimenta todas estas evaluaciones genéticas y la precisión de ellas se hace cada día mucho más amplia. Y por lo tanto, el uso de esa información puede ser dado a nivel masivo. Entonces, sí, y para descarte, pues impresionante lo que podemos tener con esos registros. Lo que yo recomendaría, sí, empezar un sistema muy sencillo inicialmente de registro y hacer un análisis de ese registro. Ya nomás con eso es un avance grande para cualquier característica que nosotros quisiéramos mejorar en nuestro campo.
Ahí lo tenemos. Entonces, digamos que una recomendación muy importante para nuestros productores es obviamente la observación y el registro de esa observación. Entonces, ¿cómo nosotros a través del tiempo pues vemos algunos aspectos que nos interesan de parte como de la producción para el mejoramiento de nuestros sistemas productivos? Entonces, observación fundamental, la toma de esa información y la, evidentemente, como nos enseñan también en la universidad, a ese análisis de la información. Bien, nosotros también hablábamos fuera de micrófono, profe, cómo, digamos, de parte de la apicultura también, porque, pues bueno, yo como apicultor también tengo esa experiencia. Muchas veces nosotros no tenemos como la cultura de los registros y es muy complejo, digamos, que tomar decisiones de manera empírica. Uno muchas veces ve el productor que tiene la experticia, que hace todo el manejo sin registros, porque ha tenido como ese manejo también, pues digamos, a través del tiempo. Pero es importante nosotros también tener esa cultura que también va por parte de nosotros como productores, ¿no? Generar esa cultura del registro y de la información.
Exactamente, sí, es fundamental. Pues porque pues uno va y visita fincas, va a diferentes sitios y ellos le preguntan a uno, pero profe, ¿cómo hago para empezar un programa de mejoramiento animal? Entonces, lo primero que uno pregunta, bueno, dígame, ¿tiene un registro? ¿Quiénes son los animales que más producen? ¿Cuáles son los que menos? ¿Cómo están emparentados ellos? Se ha dado esa observación. Esa observación es fundamental porque pues ellos son los que están manejando todos los días los animales, los que los conocen, Entonces la observación es fundamental, además que nos permite pues llevar o proponer proyectos de investigación, porque pues con esas observaciones que ellos tienen, nosotros podemos proponer algún sistema que nos permita llegar hasta esa característica y determinar si esa característica tiene un componente genético importante y cuáles son los genes que están participando en ella. Entonces, claro, fundamental.
Muy bien, muy bien. Entonces, si te parece, vamos a una breve pausa y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro, en esta ocasión hablando de la genética aplicada a las ciencias naturales.
Gracias, Diego.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con nuestra invitada del día de hoy, la profesora Janet Ortega, dialogando acerca de la genética y su importancia en las ciencias naturales. Este es un segundo programa dedicado a este importante tema. Profesora Janet, entonces, bueno, ya digamos que hemos hecho un recorrido muy importante acerca de la importancia de la genética, más allá de lo que vimos en el primer programa y lo que nos acabas de mencionar de, digamos que aspectos importantes de manejo en campo para nuestro mejoramiento genético, sea cual sea el sistema productivo. En este segundo bloque, ¿te parece si hablamos un poco acerca de nuevamente esas expectativas o perspectiva que tiene la genética y su aplicación en los sistemas productivos, pecuarios o incluso en los agrarios, ¿no? No solamente en lo animal. Entonces, pues, desarrollemos este bloque de esa manera, ¿te parece?
Ah, listo, perfecto. Gracias, Diego, por la oportunidad de hablar con los productores, con toda aquella gente que nos escucha. Entonces, esa panorámica y esa perspectiva es grande. O sea, nosotros como genetistas vemos, estamos entrando a ese futuro. Estamos inmediatamente entrando. Desde que se comenzaron esos proyectos del genoma, de los genomas, no solamente el genoma humano, sino el genoma bovino, el genoma de los cerdos, el genoma de los caballos, ya hay mucha información. Tenemos demasiada información con relación a cómo son los genomas de cada una de esas especies. Entonces, esto ha generado una cantidad tan grande y tan importante de información que ha generado otras líneas, como por ejemplo, yo hablaba de la transcriptómica, de la proteómica, de la metabolómica. Pues esa cantidad de información que ha sido analizada y que está siendo analizada todos los días por programa y surge además una herramienta importantísima que es la bioinformática. Entonces la bioinformática toma toda esa información que ha sido generada del conocimiento de los genomas para, primero, encontrar genes específicamente. Entonces cada vez vamos encontrando genes particulares y específicos de especies. Expresión diferencial, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en calidad de carne, nosotros vemos que es bien importante conocer la expresión de los genes en el músculo, porque esa conversión del músculo en carne es un proceso supremamente importante y en el cual están involucrados muchos factores. Entonces, lo que se conoce con toda esa información es buscar nuevos genes y nuevos marcadores específicos asociados a una característica de producción particular. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Entonces nosotros cuando decimos encontrar marcadores asociados a una característica de producción animal, pueden ser marcadores genéticos, o sea, que estén sobre el genoma. Pueden ser genes, variantes genéticas. Pueden ser variantes que están por fuera de los genes. O pueden ser proteínas, incluso. Encontrar estas características asociadas a una producción es en lo que está en este momento comprometido muchos de los investigadores de las investigaciones en genética animal y en genética de producción animal.
Ok, y digamos un productor que nos esté escuchando en este momento y quiera como incursionar en esta área, ¿cuál debería ser ese paso a paso para el poder, digamos, tener una información genética que le permita esa toma de decisiones de las que tú nos estás mencionando en este momento, digamos de cero, que yo tengo una ganadería, bien sea, bueno, tú conoces mucho de equinos, por ejemplo, tenemos el caso de equinos, él quiera mejorar su genética, entonces, y quiera tener esa información específica de esos genes que le mejorarían su productividad, etcétera, ¿cuál debería ser esa ruta que tú sugieres al productor?
Bueno, inicialmente, pues para utilizar toda esta tecnología que te estoy mencionando y toda esa información que tenemos, pues acercarse un poco a la academia también, ¿no? Entonces él debe acercarse un poco a la academia porque a la academia también le interesa esos animales que él tiene en un sitio determinado, en una localización geográfica y todas esas variantes que son particulares, ¿no? Entonces nosotros, o sea, podemos asociarnos con ellos para mirar qué variantes son particulares de ese entorno. Y eso pues va a dar una gran cantidad de información. Ahora bien, en este momento, todas esas, encontrar esos marcadores moleculares, secuenciar los genomas, pareciera que fueran cosas demasiado costosas y demasiado difíciles a que un productor acceda a ellas. Sin embargo, los costos en producción en este tipo de tecnología cada vez son menores. Se están bajando mucho los costos y una vez se encuentren en esas características, ya bien sea genéticas asociadas a esos genomas o ya bien sea de proteínas, pues podemos tipificar, digamos, un hato completo a muy bajos costos.
Es decir que habría como dos caminos. Está el productor que se puede acercar a la universidad, a la UNAD, por ejemplo, a través de un grupo de investigación, hacer, no sé, algún estudio genético. Y el otro camino es acercarse a un centro de genética y pagar un estudio que tú dices que ya tiene unos costos más accesibles. ¿Esos centros genéticos están a nivel nacional o están fuera de Colombia? ¿Tenemos acá en Colombia?
En Colombia tenemos varios, incluso que ofrecen servicios. Por ejemplo, está en Tibaitatá. Tenemos en la Universidad Nacional, por ejemplo, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencia y Zootecnia de la Universidad Nacional. Pueden hacer un tipo de tipificación, ¿cierto? También, por ejemplo, para paternidades, genealogías, que se utiliza mucho, por ejemplo, en caballos, ¿cierto?
Para determinar heterosis, grado de consanguinidad.
Sí, exactamente. Okay. Entonces, y para venta de vender un ejemplar
con más pedigrí, certificación,
exacto,
claro.
Con una certificación de un pedigrí, se hace necesario a veces certificar esa genealogía, esas paternidades. Se hacen en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, también puede hacer ese tipo de análisis. Y pues a nivel de producción grande, pues todavía en Colombia no tenemos esta posibilidad, pero pues yo creo que muy pronto vamos a tenerla.
Seguramente.
Entre más conozcamos esos genes y esos marcadores asociados a nuestras razas particulares también, pues porque esas variantes son lo que se está trabajando en ese momento. Porque la variante te permite, o sea, te permite una respuesta a un entorno particular y te permite, por ejemplo, una respuesta a un fármaco, a una medicina particular, a una nutrición particular.
Muy bien, muy interesante, profe Janet, pues. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el cierre de este segundo programa dedicado a la genética animal.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Continuamos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. Vamos a este tercer bloque de nuestro programa dedicado, de nuestro segundo programa dedicado a la genética y a su aplicación en las ciencias naturales. Hoy nos acompaña la profesora Miriam Janet Ortega y vamos a, digamos que complementar esta segunda edición de este programa especial dedicado a la genética Hablando un poco acerca de esa aplicación de la genética específicamente en un sistema de producción animal, si te parece, profe Janet, hablemos de la genética, por ejemplo, aplicada a la calidad de la carne que tú nos hablabas hace un momento. Y me parece interesante que podamos como aterrizar un poco todo esto que hemos hablado a este tipo de producción.
Muchas gracias. Pues la calidad de la carne es una de las características más apetecidas por el consumidor. Y esa calidad de la carne tenemos algunas características como características organolépticas, como la terneza, el color,
el olor,
la capacidad de retención de agua. Que algunas veces el color, por ejemplo, es muy fácil de determinar, o sea, muy fácil, lo ve el consumidor. Pero la terneza, por ejemplo, solamente la ve cuando ha comprado y cuando está cocinando la carne.
Claro.
Entonces, ¿en qué están enfocados los científicos de la carne actualmente, utilizando toda la tecnología genética? Pues están enfocados en reconocer cuáles proteínas, cuáles son los mecanismos que permiten a ese músculo convertirse en carne. Entonces, esos mecanismos que son genéticos, que muchos son genéticos, aunque son características que no debemos de olvidar, que también tiene influencia, por ejemplo, medioambiental, ¿cierto? En el manejo del animal, en el momento del sacrificio, etcétera, etcétera. Pero en lo que está enfocado en ese momento es en conseguir esos genes que están implicados, ¿cierto? ¿Cómo están actuando y qué diferencias hay dentro de esos genes en diferentes razas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, además de esos genes, otros marcadores que estén asociados a esos genes. Si no conocemos los genes, buscamos marcadores que estén muy cerquita del gen para poder que se pasen juntos, como decíamos en la charla pasada, a través de las generaciones y podemos identificar cuáles son los individuos que tendrían la mejor terneza. ¿Cómo podríamos llegar a un estado ideal? Que nuestra carne, por ejemplo, venga ya con una certificación de que tiene tales y tales y tales genes y que esos genes garantizan una carne muy tierna, ¿cierto? Eso sería una cosa muy sencilla, entre comillas, digámoslo. Conocemos nosotros los genes particulares y podríamos marcar los productos y pues obviamente tendrían un precio diferencial. Y además le garantizarían al comprador pues comprar una carne tierna. Así como por ejemplo con otras características como la capacidad de retención de agua. Y la carne no se seque al momento de asarla, por ejemplo, de la cocción. Entonces eso también...
Oye, en pollo eso sí que es gravísimo, ¿no? Uno a veces encuentra, por ejemplo, la pechuga de pollo llena de agua prácticamente y a la hora de la cocción lo que tú dices.
Sí, pierden esa capacidad de retención de agua y se secan, son carnes muy, muy secas. Y entonces la palatabilidad tampoco es buena. El marmoreo, por ejemplo, esas vetas de grasa que le dan tanto sabor a la carne, son características también que vienen asociadas a unos genes muy particulares. O sea, si eso llega a ser masivo, pues va a ser muy fácil porque ya todas las carnes van a tener un marcaje específico y yo voy a poder escoger cuáles son las que tienen esos marcadores o esos genes particulares y yo sé que ya estoy comprando a ciencia cierta una carne espectacular.
Carne con mayor digestibilidad y todos los problemas
de
salud que esto implica, ¿no?
Y yo creo que a eso vamos a llegar, Diego, o sea... Nosotros vemos el futuro como muy lejano, pero está avanzando a una manera tan rápido que a eso vamos a llegar, a eso tenemos que llegar. La otra parte, por ejemplo, la carne elaborada en el laboratorio, que evitaría todos los problemas de gases de efecto invernadero, pues derivados de la producción bovina, por ejemplo. Pero pues eso también tiene sus pros y sus contras, porque pues no sabemos qué tanto el consumidor acepte esa carne que realmente ha sido producida en el laboratorio y cómo se ha sido producido en el laboratorio, porque se conoce de manera muy certeza cómo es que esa carne está siendo producida, cuáles son esas células y esas modificaciones que se dan allí para que se produzca esta carne.
Sí, finalmente Nosotros desde la producción animal lo que queremos garantizar es ese acceso a la proteína y energía por parte de, digamos que los sistemas productivos hacia la población, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues, una proteína elaborada a través del laboratorio, pues, no es nada, digamos que, descabellado. Y bueno, pues, acá también tenemos muchísimo que pensar y analizar al respecto, ¿no? Todo lo que tú has mencionado, los efectos de los sistemas productivos al cambio climático.
Exactamente.
Al medio ambiente. Y sobre todo a los recursos naturales, ¿no? Y al crecimiento poblacional que estamos viendo, pues, hoy en día, necesidades de seguridad alimentaria, ¿no?
Exactamente, contribuiría, todo esto está contribuyendo de alguna manera a esa seguridad alimentaria de la población, que es creciente, ¿no?
De acuerdo, profesora Janet, pues ha sido un placer tenerte en Agroparlante hablando de estos temas tan interesantes en general de cultura de la producción animal. Los micrófonos quedan abiertos para cuando desees volver. Ha sido un placer y estoy seguro que para nuestros oyentes ha sido también de muchísimo provecho estas dos emisiones que hemos hecho relacionadas con la genética aplicada a las ciencias naturales.
Muchísimas gracias, Diego. Con mucho gusto y cuando quieras volverme a invitar, con muchísimo gusto.
Así también será.
Ha sido un placer estar aquí. Gracias.
Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos a una próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.